Cuando retomamos este programa especial hoy en perspectiva, Sereni 1916-2004, el reposo del general, el reposo del constructor. Según el propio Sereni, su vida tuvo tres grandes etapas: 15 años de niñez y adolescencia, 40 de vida militar y 30 en la política. En 1968, con 51 años de edad, el general Sereni renuncia al cargo de comandante de la región militar número 1, la más poderosa del país, y pide su pase a retiro. La razón: sus discrepancias con el rumbo que llevaba el gobierno de Jorge Pacheco Areco. El ejército recién aprueba el retiro en abril de 1969. Dos años más tarde, cuando se funda el Frente Amplio, Sereni es designado candidato a la presidencia de la República. Y el 26 de marzo de 1971, en el primer acto público de la coalición de izquierdas en la explanada municipal, Sereni realiza el primer discurso de su vida política. En esa locución, sin embargo, entiende imprescindible reafirmar, de todos modos, su condición de militar.
Por eso, nuestro compromiso aquí ante ustedes, presencia, y nuestras posibilidades para la causa de frente y esa causa del pueblo. Todo nuestro esfuerzo, por su causa, por su programa. Segundo, confiamos en la victoria, porque es el nuevo militar el que emprende el camino hacia su futuro. Y nada de nadie que tiene un pueblo que sabe dónde va. Un pueblo unido jamás será vencido. Y antes de irnos, una invocación que nos cabe de fondo el alma. ¡Patria mía! ¡Aquí está otra vez tu pueblo! ¡En modo de emoción y conmoción! ¡Nuestro público lo adora! ¡Corriendo tu escalera! ¡Ese fue el que dijo el cabrón! ¡Como una marcha abierta! ¡Patria mía! ¡Mierda!
Pero ¿cómo se dio ese salto de aquel Sereni militar al Sereni político? Vamos a conversarlo con el diputado Guillermo Chiflet, que está en línea telefónica. Diputado, buenos días.
Buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia.
¿Sabe por qué lo llamé? Porque repasando declaraciones del general Sereni en el libro de Samuel Brixen la mañana siguiente, encontré con esta frase: de hecho, mi primera actuación pública fue un reportaje que me hizo Guillermo Chiflet en el semanario Marcha. ¿Cómo fue aquel reportaje?
Bueno, Sereni ya era, sin ninguna duda, el candidato seleccionado por todo el movimiento aquel que culminó en el frente. Y Quijano me pidió que le hiciéramos un reportaje. Es decir, indicó, ¿verdad? Y conversábamos sobre las cosas que había que preguntarle, etcétera. Entre otras cosas, una fundamental, y era si el Frente se iba a constituir como una fuerza simplemente electoral, si era un acuerdo de distintos sectores con vistas a la elección o algo más. Esto se lo planteamos no solo a Sereni, sino a todas las personalidades que luego adhirieron o que en ese momento adherían al Frente Amplio, comenzaban a adherir, a las que entrevistamos y que están en dos cuadernos, tres cuadernos de marcha, que Quijano, como siempre, sembrando para el futuro, publicó luego de ser recogidos en el semanario, ¿verdad? En cuadernos, tres cuadernos de marcha.
¿Qué respondió Sereni?
Bueno, Sereni realmente en sus respuestas dice cosas que yo lo releía estos días y realmente tienen vigencia aún hoy. Él plantea que es necesario para construir el nuevo país, dice, esto es el comienzo de la revolución, recrear una mística, dice, recrear el espíritu del éxodo. Ya ayer, viendo la inmensa multitud que acompañó a Sereni, los restos de Sereni hasta el cementerio central, y sabiendo que hubo actos también en el interior y todo demás, yo planteaba la magia de este hombre, la capacidad de esta personalidad para justamente recrear ese espíritu, esa mística. Y él, al finalizar sobre todo el reportaje, después de analizar desde luego la situación, que era muy grave, muy difícil, y en la que él hace observaciones muy a fondo, muy interesantes, porque llega incluso a hablar de determinados factores que existían en ese momento, pero como la contraposición de sistemas, la lucha de generaciones, hace referencia al mayo francés, la negación de algunos de la sociedad de consumo, en tantos otros predicaban el consumismo, los problemas que surgen, señalo esto, subrayo esto, del crecimiento de la tecnología, dice Emiliano, que la revolución que vivimos hoy, que lleva a lo que Rifkin llamó el fin del trabajo y de toda esta segunda o tercera revolución industrial, ¿verdad? Él ya la intuía y planteaba muy claramente como factor de perturbación social, desde luego que había que admitir como progreso, pero señalaba todo esto.
Ahora, ¿por qué los promotores del Frente Amplio buscan al general Seregni, a un militar, como la figura emblemática, como el candidato presidencial? Seregni venía de pasar a retiro.
Exacto.
En el ejército, y había sido un militar notoriamente identificado con el Partido Liberal y el vallismo entre el Partido
Liberal. Pero el vallismo neto, llamémosle así con la terminología del 33, ¿verdad? El vallismo auténtico, es decir, un vallismo que piensa que la democracia se consolida con obra social. Valle, lo que se ha eclipsado, ¿verdad? Pero además tenía varios factores que hacían de este un general muy particular.
¿Cuáles, por ejemplo?
Su nombre ya tiene una connotación que viene de una familia con notas libertarias o anarquistas, ¿verdad?
Ya, era el nombre de Líber.
Luego, él se había formado, lo dice en ese excelente libro de Blixen, a que tú te referías, Emiliano, yo me formé como militar, dice, en un ambiente de plena integración al medio civil, y esto es muy importante. Él tenía lazos, pero sobre todo un compromiso con la Constitución y con la ley. Él lo subraya esto en todo momento. En ese mismo reportaje, cuando hablamos de la dictadura real que ya existía en el país desde hacía tiempo, él llega a decir que para combatir todo desorden, toda subversión, todo problema, todo cuestionamiento, etcétera, no hay otro método en un gobierno que apelar a la Constitución y estrictamente cumplir con la Constitución y la ley. Además, esto le venía de una fidelidad al darquismo que, bueno, ustedes pasaban recién el fin del acto del 26, cuando invoca Artigas y dice, padre Artigas, guíanos. Y en todo momento él es muy fiel a estos conceptos. Uh-huh. Cuando pasa a retiro, bueno, pasa a retiro porque el gobierno quería forzar la presencia del ejército como elemento represivo contra los estudiantes, contra movilizaciones, contra el problema que surgía de la angustia social que ya asolaba al país, ¿verdad?
Las crónicas a propósito de la vida del general Seregni lo muestran incluso antes, por ejemplo, durante el segundo gobierno blanco, años 64, 65, encabezando dentro del ejército una tendencia que procuraba neutralizar otra tendencia que había ido conformándose y que tenía aparentemente intenciones golpistas.
Exactamente. Él, tanto en el libro de Blixen como en el libro de Butazzoni, en el diálogo con Rosenkopf, y desde luego surge de todos sus textos y otros escritos y tal, él tuvo permanentemente una actitud legalista y señala en algunos de esos textos que hubo quienes sugirieron en 1959, después del primer triunfo blanco en el 58, que no debía entregarse el gobierno. Y él se transforma en la garantía de que ese gobierno se va a entregar. Hubo oficiales que reclamaron desfilar con balas, es decir, armados, con equipos militares, por si no se quería entregar el gobierno y había algún pronunciamiento en contra. Esto lo explica muy claramente Seregni, e incluso algún general lo interpela y le pregunta, ¿qué garantía puede dar usted de que esto se va a entregar? Un general que temía que no se entregase el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Y él da absolutas garantías y pone, creo que a Rafael Milán, su militar también, para dejar sentado claramente que era de filiación blanca, para dejar sentado el acatamiento de las Fuerzas Armadas al pronunciamiento del pueblo soberano. En todo momento, Sereni ha sido fiel a eso, y cuando en alguna circunstancia él fue instigado a que, en función de la situación, pudiese promover un pronunciamiento al margen de la Constitución, él destaca la actitud también de Luis Valle en ese momento, que se lo propusieron a Luis Valle. Él dice que fue una propuesta espuria y que Luis Valle poco menos que lo sacó a patadas que me proponía, pero él respaldó siempre esa posición y la mantuvo hasta último momento. Cuando habla de Allende, por ejemplo, lo hace con una gran admiración por un hombre que fue capaz de dejar su propia vida, pero en el cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley.
Cuando el general Sereni pasa a retiro, existe una primera posibilidad de incorporación a la vida política, pero dentro del Partido Colorado.
Exactamente, a través de lo que Michelin había impulsado, y Michelin, Alvaro Bayo, el propio Vasconcelos, etcétera, una corriente que de alguna manera enfrentase a la política que Sereni enjuiciaba también. En aquella entrevista dice, entre otras cosas, que sin lugar a dudas se trataba de un régimen de fuerza y que actuaba de espalda a los intereses populares y en favor o promoviendo intereses de grupos minoritarios, oligárquicos, aquellos que vivían tríatamo el gabinete de los 50.000 millones de dólares, ¿verdad? Que eran directamente los interesados en las grandes industrias, en los grandes intereses del país, los que estaban formando el Ministerio de Pacheco.
Sí, se pensaba en Sereni como candidato presidencial de un sector del Partido Colorado.
Que promoviese toda esa corriente de izquierda, que consiguiese el predominio dentro del Partido Colorado de esa corriente, lo que no fue posible, ¿verdad?
No fue posible, y es a partir de esa frustración que creo, entre otras cosas, se debe a la oposición de Amílcar Vasconcelos, que... según dicen los historiadores, tenía sus propias aspiraciones.
También, quizás con derecho, pero él aspiraba a eso, seguro, había sido ministro de Economía.
Es entonces que Michelini, ya con figuras del Partido Nacional y de sectores de izquierda, comienza a elaborar el otro proyecto.
La idea, ahí está, del Gran Frente Nacional, ¿verdad? De todos los que, de distintas fuerzas políticas y con la fuerza de izquierda, etcétera, precipitaran en una fuerza de cambio.
Diputado Guillermo Chiflet, le agradezco estos apuntes esta mañana.
Emiliano, muchas gracias.